Bueno, ya estamos preparados para contarle las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
El Tribunal Europeo respalda la prohibición del uso del velo islámico en los centros de trabajo, infringiendo de nuevo limitaciones en la forma de vestir de la mujer.
La justicia europea confirmó la posibilidad para una empresa de prohibir a sus trabajadores vestir cualquier signo religioso, entre ellos el velo, al considerar que no constituye una discriminación directa. La sentencia responde al caso de una recepcionista de confesión musulmana que tras 3 años en la misma empresa fue despedida al anunciar su intención de acudir a su puesto de trabajo con el velo islámico. El Tribunal Europeo respalda la prohibición del uso del velo islámico en los centros de trabajo. En su comunicado, Estrasburgo subraya que una norma interna de una empresa que prohíbe explícitamente vestir cualquier símbolo político, filosófico o religioso no constituye una discriminación. Y concluye que una discriminación indirecta puede justificarse objetivamente si la medida responde a un régimen de neutralidad política, filosófica y religiosa en las relaciones de la empresa con sus clientes, siempre que para ello se utilicen medios adecuados y necesarios. Algo que realmente nos asombra porque realmente permitir esta prohibición va en contra de los derechos de la mujer.
Musulmanes y el movimiento contra la intolerancia precisan que el fallo europeo no supone una prohibición del velo en España.
El presidente de la Comisión Islámica de España, Rey Tatari, ha asegurado que hay que defender incesantemente la libertad religiosa ante la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, que no ve discriminación en la prohibición del uso del velo a una empleada de una empresa belga. Aunque ha matizado que este fallo tiene sus connotaciones propias y que no se puede entender genéricamente como una prohibición para todos los países. Por su parte, el Movimiento contra la Intolerancia ha indicado que la sentencia sería inaplicable en España. Además, ha puesto de manifiesto las diferencias que existen en los países europeos, unos más radicales en esta materia como Francia y otros como Reino Unido, donde el cuerpo de policía y mujeres con hijab. Por ello, pide ser cautas a la hora de leer la sentencia, porque en sus últimos párrafos dice que no es obligatorio aplicarla en todos los países.
Amnistía Internacional califica de profunda desilusión el veto del velo musulmán.
En alusión a la resolución del Tribunal de Justicia, la organización Amnistía Internacional anunció que el veto ha sido una profunda desilusión, declarando que es una decisión muy problemática que legalizará de alguna forma la discriminación hacia las mujeres que llevan el velo en cumplimiento de su religión, sobre todo cuando son musulmanas. Será más difícil que las mujeres musulmanas puedan encontrar trabajo, sobre todo en el sector público. Además, se convertirán en un blanco fácil de las discordias políticas por identidad y aspecto físico. Los tribunales deberían proteger a las personas de los prejuicios, así lo afirmaban desde Amnistía Internacional.
Niños refugiados contaron en Río de Janeiro por la paz en Siria.
Un canto a la paz interpretado por niños refugiados de Siria se elevó el miércoles pasado desde el emblemático Cristo Redentor de esta urbe para recordar el 6º aniversario del comienzo de la guerra en Siria. Los cantantes Elba Ramaljo, María Cadú, María Luisa y el cantautor Tiago Guiroc, integrantes del movimiento Amor Sin Fronteras, unieron sus voces a las del coro infantil Corazón Julie, compuesto por 50 infantes refugiados que viven en Brasil. En la ceremonia participaron también la representante en Brasil del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Isabel Márquez, y el secretario nacional de Justicia y presidente del Comité Nacional para los Refugiados, Gustavo Marrón, y otros cantantes de fama internacional.
6 años de la guerra en Siria y al año de 2016 el peor para los niños.
En 2016 se batió el récord de violaciones contra los niños en Siria. Así lo refleja la terrible evaluación que ha hecho UNICEF del impacto del conflicto en los niños, coincidiendo con el sexto aniversario de la guerra. 6 años después, cerca de 6 millones de niños dependen ahora de la ayuda humanitaria, 2 veces más que en 2012. Millones de niños se han visto obligados a desplazarse, algunos hasta 7 veces. Más de 2,3 millones de niños viven como refugiados en Turquía, Líbano, Jordania, Egipto e Irak. En nombre de los niños de Siria, UNICEF hace un llamamiento a todas las partes en el conflicto, a quienes tienen influencia sobre ellos, a la comunidad internacional y a cualquiera que se preocupe por los niños, para lograr una solución política inmediata que acabe con el conflicto en Siria. El fin de las graves violaciones contra los niños, incluyendo las muertes, mutilaciones, reclutamiento y ataques contra escuelas y hospitales. El levantamiento de todos los asedios para tener un acceso incondicional y constante a todos los niños que lo necesitan en Siria, estén donde estén. Un apoyo sostenible a los gobiernos y comunidades de acogida para que los niños vulnerables, independientemente de su estatus, puedan vivir. Y apoyo financiero continuado a UNICEF para la asistencia de los niños en Siria.
La tragedia de los refugiados a través de las fotos de una exposición de France Press en la Fundación Euroárabe.
Se ha inaugurado la exposición de fotografía La itinerancia de los refugiados a través de Europa, organizada por la Alianza Francesa de Granada y la agencia France Press, y con la colaboración de la Fundación Euroárabe en Granada, en España, del 14 de marzo al 7 de abril. Una exposición de 26 fotos llamadas a despertar conciencia ante las imágenes de horror que muestran al espectador las condiciones infrahumanas que sufren los refugiados cuando llegan a Europa. Imágenes aterradoras de miles, millones de hombres, mujeres, niños y niñas refugiados que llegan a una Europa vallada tras un largo periodo de muerte, destrucción, violencia y muerte que no termina al encontrarse con la valla.
La marca internacional de ropa deportiva Nike crea un hijab para deportistas musulmanas para no perder también la oportunidad de negocio que implica la comunidad musulmana. Hablamos de 1.600 millones de personas en todo el mundo.
La firma deportiva Nike ha querido seguir la senda de otras marcas como Mango o D&G, lanzando ropa pensada para la mujer musulmana. Nike ha sacado la Hijab Pro, un pañuelo pensado para facilitar la participación de la mujer musulmana en competiciones deportivas. La prenda, que está aún en fase de lanzamiento y que no llegará a las tiendas hasta la primavera del próximo año, ha sido diseñada con un tejido fino y perforado que evita el calor de las deportistas y garantiza su fijación al rostro a pesar del movimiento, lo que ha sido considerado como un logro por las deportistas musulmanas. Aunque no todo el mundo ve este hijab pro con los mismos ojos, ya que en los últimos días a la firma le han llovido las críticas en las redes sociales con comentarios de una minoría típicamente islamófoba, gente de la intolerancia y con un gran complejo de superioridad.
Atleta musulmana hará historia en la maratón de Boston.
Rafa Hatif, atleta musulmana de 33 años, hará historia en el próximo mes de abril participando con su hijab en la edición número 121 de la Maratón de Boston. Rafa participará como miembro de un equipo femenino formado como parte de la conmemoración del 50 aniversario de la carrera de Catherine Switzer, la primera mujer que corriese en la Maratón de Boston. Hatif también está recaudando fondos para la Red Siria de Rescate, una organización sin fines de lucro basada en su estado natal en Michigan, que ayuda a reasentar a los refugiados sirios.
Más Más voces en Melilla se suman a las críticas de Pérez Reverte sobre el velo.
Coalición por Melilla se ha sumado esta semana pasada a las críticas en la ciudad autónoma de Melilla, donde una buena parte de la población es musulmana, hacia el escritor Arturo Pérez Reverte por sus opiniones sobre el velo islámico, en el día además en que la justicia europea avaló la prohibición de esta prenda en lugares de trabajo. Mustafa Berchán, presidente de este partido que lidera la oposición en la Asamblea de Melilla, ha calificado al señor Pérez Reverte de intelectual, entre comillas, por mofarse, criticar y ofender a las musulmanas españolas en un artículo en el que este novelista cuestionaba el uso del velo en las aulas por parte de las profesoras. Berchán ha asegurado en rueda de prensa que la Constitución española y sentencias judiciales avalan este uso, por lo que ha considerado como una ofensa las opiniones que a su juicio representan una apología de la islamofobia. Por ello ha pedido que no se vuelva a invitar a este autor o actos culturales en Melilla financiados por la Asamblea de la Ciudad. Las críticas de esta formación política se suman a las vertidas el pasado fin de semana por la Asociación Intercultura de Melilla, que pidió en un comunicado que los dos centros universitarios de la ciudad no inviten más al escritor por considerarlo un gran islamófobo.
Romaisa, una profesora vasca que enseña el Islam en euskera en el País Vasco en España.
Romaisa Benlesman ha comenzado a dar clases de religión islámica en euskera. Hay que denotar que en Euskadi solo hay 4 profesores acreditados para impartir esta asignatura en la escuela pública vasca. No dan abasto para atender la creciente demanda de alumnos musulmanes que han solicitado al Departamento de Educación cursar esta materia optativa. Romaisa, nacido en Eibar, Guipúzcoa, hace 23 años, es licenciada en magisterio, tiene la titulación exigida de euskera, el certificado EGA, y la acreditación de la Comisión Islámica de España para impartir las enseñanzas del Corán. Ella no se había propuesto ser profesora de religión islámica, pero se decidió hacerlo cuando comprobó que son muchos los niños y niñas musulmanas que se estaban quedando sin estudiar su religión por falta de maestros.
Seminario Paz Diálogo a través de las artes en la Fundación Euroárabe en Granada, en España.
Del 28 al 30 de marzo en la Fundación Euroárabe se acoge el Seminario Internacional Paz y Diálogo a través de las artes, que surge de la colaboración entre el Instituto de Investigación de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada y la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad de Jordania y el Instituto Real para los Estudios Interreligiosos. Este seminario se enmarca en un conjunto más amplio de actividades impulsadas por investigadores jordanos y españoles con el propósito de compartir ideas y experiencias en torno al papel que pueden desempeñar las artes en la construcción de una cultura de paz.
Semana de la Solidaridad con los Musulmanes en Kansas.
La Sociedad Islámica de Norteamérica, CAIR, ha anunciado la organización de una semana de solidaridad con los musulmanes estadounidenses de Kansas después de los atentados de seguidores de Trump contra latinos y musulmanes en ese estado. El evento se realiza en cooperación con el Centro Interreligioso de Kansas y como parte de la programación se llevarán a cabo conferencias, charlas en las escuelas, mesas redondas, distribución de literatura informativa sobre el Islam, exposición de libros y objetos islámicos, etc.
Educar para la paz, experiencias didácticas para la convivencia, un proyecto de la Fundación Tres Culturas en España.
Desde el mes de abril de 2016, 12 centros educativos de las provincias de Almería, Granada, Huelva y Sevilla en España y la entidad Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad llevan a cabo el proyecto Red Ciudadana por la Paz como proceso positivo, dinámico y participativo que promueve el diálogo y soluciones de conflictos. Se trata de una iniciativa que pretende crear espacios de reflexión y participación en los que se trabaje por la justicia social, la cooperación, la equidad y los derechos humanos, que cuenta con la financiación y el respaldo de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. En este primer encuentro andaluz de Red Ciudadana por la Paz, que se organiza con la colaboración y el apoyo de la Fundación Tres Culturas, se darán a conocer algunas de las experiencias didácticas para la convivencia desarrolladas por los grupos de trabajo en 9 centros educativos.